Amado Señor que estás en los cielos, nuevamente te damos gracias, en particular ahora por tu palabra. Te pedimos que ella alumbre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras vidas enteras, para andar como tú mandas. Concédenos una mente que pueda entender tu palabra. Concédenos un corazón que pueda recibirla también. Y concédenos voluntad para obedecerte en todo. Nos encomendamos a ti, al poder de tu palabra, a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu bendito Hijo, oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Es decir, la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios bendiga su palabra, hermanos. En tomar asiento. Nuestro título hoy es El Evangelio y la ira de Dios. El Evangelio y la ira de Dios. Vamos a ver que está directamente relacionado su atributo de ira revelado aquí. Es lo que nos manifiesta el texto por Dios y con su evangelio. Jeremías 25, 15 al 16 dice lo siguiente, para que entendamos que lo que trae el apóstol no es ninguna novedad. Porque así me ha dicho Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano esta copa del vino del furor y hazla llegar a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo enviaré entre ellos. Y solo como algunas muestras, vayamos también a Isaías 51, 17, que dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová la copa de su ira. Porque el cáliz del aturdimiento has bebido hasta los sedimentos. Ezequiel 23, 32 al 34. Así ha dicho Jehová el Señor: la copa de Samaria ha de embriagar a los que la tomen, y lamerán sus fragmentos, y las desgarrarán, y arrancarán sus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Estos versículos nos ilustran la metáfora de una copa utilizada para representar la ira o el juicio de Dios sobre las naciones y pueblos. La idea aquí es que las personas beben de la copa del juicio divino debido a su pecado y desobediencia. Y son buenos versículos introductorios para nosotros porque nuestro texto nos dice, en primer lugar, que se revela la ira de Dios. Y algo interesante que leía en un comentarista es que estamos hablando ya como algo constante, se revela. No es que se reveló o se revelará, sino un presente continuo. Se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es nuestro texto. Lo que tenemos aquí también, a la par que vamos a ir profundizando en este texto, debemos ver que tenemos una secuencia de porqués. Tenemos varios porqués que nos llevan a ver que el apóstol Pablo está haciendo lo que decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, cuando él dice: si no, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pablo está dando defensa, está dando argumentos, está presentando razones de la esperanza que hay en él, la misma que tenemos nosotros. Si nos fijamos en el texto, tenemos varias veces esa manera de argumentar. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Desde el versículo 16, incluso antes, porque deseo veros, y él explica la razón. Luego dice, eso está en el versículo 11, en el versículo 16 ya podemos ver, porque no me avergüenzo del Evangelio, por esa razón, porque es poder de Dios. Hay otra vez un porqué ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque la ira de Dios se revela, y está dando todos los argumentos, la revelación que Dios está dando. Y todo tiene una razón, y el apóstol sigue en ese razonamiento y sigue mostrando que la fe cristiana es razonable, que tiene una secuencia lógica, que no es como algunos tal vez piensan, que es dejar tu cerebro aquí a un costado y bueno, ahora empezar a creer todo lo que nosotros te decimos. No, es totalmente coherente, y en particular empieza él a desarrollar esta idea de la justicia que lo va a ir avanzando a lo largo del libro. Es como que desde la salutación empezábamos a ver una parte, a lo largo del capítulo 1 vemos aún más, y cuando lleguemos al capítulo 3 es como llegar al clímax de esa revelación acerca de la justificación en particular, y luego seguimos avanzando en cuanto a la santificación. Más y más, para ver que no podemos tener una estrechez mental en cuanto a lo grande que es el Evangelio. Y entonces en ese desarrollo va avanzando el apóstol con esta secuencia de porqués, con esta secuencia de razones que él va dando. Luego dice que es justa la ira de Dios, la justicia de Dios sobre aquellos que se rebelan, perdón, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en eso vamos a avanzar más adelante. Pero es esta secuencia la que tenemos que tener en mente. El apóstol Pablo está mostrando las razones, y un poco de eso vamos a ir conociendo nosotros juntos. Una secuencia de por qué es. Nuestro contexto de la carta de los Romanos entonces es Pablo escribiendo a esta comunidad cristiana, esta comunidad asentada en Babilonia, como decíamos metafóricamente, en la ciudad de Roma, una ciudad perseguidora de cristianos, una ciudad que mataba hermanos. Eso es lo que tenía enfrente el apóstol, y en particular estos hermanos que vivían en esta ciudad. Un momento que vivían una mezcla de culturas, religiones y mucho más. Pablo empieza a abordar el tema de la justificación que vemos aquí por la fe, no por las obras, y la necesidad de vivir una vida en conformidad a la voluntad de Dios. Eso está estrechamente ligado. Fuimos salvados para andar en buenas obras. Evidencia de ser salvado es andar en buenas obras. Pero ahora de alguna manera nos va a tocar avanzar sobre de qué fuimos salvados. Este versículo que vamos a ver forma parte del comienzo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde él expone la necesidad del evangelio para todos los hombres, todos, judíos, gentiles. Eso es lo que quiere decir todos por lo general en los términos del apóstol Pablo y de las escrituras mismas. Todos. En este contexto, Pablo está hablando sobre la condición pecaminosa de los seres humanos, así como la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que rechazan la verdad y viven en la impiedad e injusticia. Tenemos dos grandes doctrinas también contrastadas aquí. En el versículo anterior teníamos la doctrina de la justificación, que se refiere al acto de Dios por el cual declara a los pecadores como justos a través de la fe en Jesucristo. Es una declaración forense o judicial. En términos legales, Dios nos declara inocentes y nos otorga una posición de justicia delante de Él. Esto es posible gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con Él. Pero también tenemos contrastada la doctrina de la propiciación. Y como les decía, aquí no la vemos de lleno a la doctrina de la propiciación, ni la vemos siquiera expresada, pero tiene que ver con la revelación de la ira de Dios. Y en el capítulo 3 sí vamos a ver puntualmente en el versículo 26 que Jesucristo, aquel que fue puesto como propiciación por nuestros pecados. La propiciación, por otro lado, se refiere al sacrificio que aplaca o satisface la ira de Dios. Y estos son conceptos realmente para retener, para tomar nota, para memorizar, porque tenemos que tener bien claro. Precisiones en cuanto a esto es muy importante. Esto es lo que se perdió. Y creo que la razón por la cual se dejó de lado la precisión doctrinal en cuanto a la justificación, la redención o la propiciación que estamos hablando ahora, es la razón por la que el mundo evangélico parece ser como que se le escurrió entre las manos el evangelio. No conoce. Triste es la situación de encontrarse con una persona que es evangélica y no conoce el evangelio. A lo sumo, si es un hermano, sabe que hay salvación en Cristo, pero no entiende qué pasó allí. No entiende lo que nosotros estamos desarrollando. No entiende por qué Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que morir, y hablo en resumidas cuentas lo del versículo anterior, porque Dios no podía perdonar al hombre pasando por alto su justicia. Él no podía ir en contra de su misma esencia. Dios es el Dios que no miente. Hay cosas que Dios no puede hacer, y el mundo impío eso no conoce. Y ese tipo de razonamiento tampoco la gente muchas veces lo tiene presente. Si Dios es justo, hay cosas que Él no va a hacer. Y justificar al hombre pasando por alto su justicia es una de ellas. Dios revela la justificación mostrando que Él toma en cuenta su propia justicia y soluciona el problema. Pero el problema era mucho más complejo que solamente con la justicia de Dios. Lo que tenemos en este versículo es que el problema es también con la ira de Dios. Y por eso es que tenemos que hablar de la propiciación, y recalco el concepto de propiciación. Propiciación es el sacrificio que aplaca o satisface la ira de Dios. En el Antiguo Testamento la propiciación se realizaba mediante el sacrificio de animales. Pero en el Nuevo Testamento es revelado que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte en la cruz fue el sacrificio perfecto y completo que aplacó la ira de Dios y nos reconcilió con Él. Llamativamente, en el Salmo que leíamos hoy, algo relacionado con este lenguaje teníamos. Decía el salmista: tú me serás propicio, tú me serás propicio. Sé propicio a mí, pecador, decía aquel hombre en la cruz. Y es lo que oramos también nosotros. Si algo deberíamos tener en común todos, es que pasamos por la experiencia de vernos aterrados delante de la ira de Dios. ¿Aterrados por qué? Porque nuestras propias conciencias nos acusan. Nos acusaron y nos acusan de que somos pecadores. Y que merecemos estar bajo su ira, su justa ira. Y así es como podemos ver que esa conciencia que también tenemos nosotros es parte de lo que revela la ira de Dios. Por lo tanto, estas dos doctrinas, quería que las tengamos en mente, tanto la justificación y la propiciación, son dos aspectos fundamentales de la obra redentora de Jesucristo. A muchos les sorprenderá aquí, pero incluso hay hermanos que dicen lo siguiente: la propiciación es la palabra más importante que encontramos en las Escrituras. No sé si decirlo así, o por lo menos una de las más importantes. La propiciación es Cristo. Él es el sacrificio. Dios puso, y les leo literal el 26 de Romanos 3, que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Perdón, el 25, no el 26, ahí ya me corrijo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso es lo que dice la Escritura. Jesucristo fue puesto como propiciación. Él es la propiciación. Él es aquel sacrificio que aplaca la ira de Dios. Él se hizo eso para nosotros. La justificación nos permite ser declarados justos ante Dios, eso por un lado, mientras que la propiciación satisface la ira de Dios y nos reconcilia con Él. Ambos conceptos son esenciales para comprender cómo Dios soluciona los problemas de la justicia y la ira en relación con nosotros, seres humanos. Analicemos entonces ya nuestro texto. En primer lugar, veamos ese significado de ira de Dios. La ira de Dios no es, veamos lo que no es, que ayuda bastante, no es un enojo descontrolado o irracional. Fíjense cómo está a través el elemento de la razón. Dios nos da razones de su ira, sino más bien es un atributo de Dios directamente relacionado con otros atributos, como el atributo de santidad y justicia, siendo esta la expresión, respuesta o reacción de Dios ante el pecado, la injusticia y la impiedad, que es lo que habla nuestro texto. Un comentarista dice lo siguiente al respecto: no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigido a personas que no sean del agrado de Dios. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Es la respuesta de Dios, de un Dios justo hacia el pecado. ¿Cuál es la razón? Y mismo si leemos un poquito más adelante, tenemos ese mismo razonamiento. Quiero que hagamos ese ejercicio en la lectura de lo que sigue. Porque lo que de Dios se conoce, dice el apóstol, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, de incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hay una razón. Ellos no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los somete a castigo. Y más adelante vamos a desarrollar, Dios los abandona en su pecado. Una persona me decía antes de ayer nada más, no, ¿cómo que Dios abandona? ¿No conoce la escritura? Claro que abandona a aquellos que son rebeldes, aquellos que no quieren saber nada de Él, los deja en su pecado. ¿Cómo deberíamos temer así el pecado? Llega un momento en el cual muchos teólogos hablan, hay un punto de no retorno. De no retorno, ya Dios te abandona, ya no más advertencias, ya no más exhortaciones, abandonado en su pecado, en su miseria, en su maldad. El tema de este versículo 18 es la revelación de la ira de Dios. Entonces, si vamos resumiendo y asimilando lo que tenemos en el texto de Romanos, versículo 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entendemos que Dios es justo, entendemos que Dios justifica. Pero también en el Evangelio se revela la ira de Dios. Por lo tanto, si entendemos correctamente esto, entendemos que Dios está airado contra el impío todos los días, como dice Salmo 5:5, pero también entendemos a la luz del Evangelio que Él es la propiciación por los pecados de su pueblo. La justa ira de Dios. Se revela, por tanto, dos cosas, la justicia y la ira de Dios. Y se revela, como decía antes, en un presente continuo, se sigue revelando. Voy a lo que dice un comentarista también, dice, la definición más precisa es revelada de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. Dios revela su ira de dos maneras: indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal. Y dos, directa por medio de su intervención personal. El registro del Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta a Adán y Eva hasta el diluvio universal, desde el fuego y el azufre que destruyó por completo a Sodoma y Gomorra, hasta el cautiverio de Babilonia, presentan evidencias claras de esta clase de intervención, la intervención de Dios, la revelación más gráfica de la ira y el odio santo. ¿Cómo suena pesado? ¿Cómo que Dios, que es amor, odia? Hago una pausa allí. Tal vez algunos se preguntarán, tal vez nosotros ya no, pero debemos tener estos argumentos como para predicar. ¿Cómo que Dios odia? Y es la misma pregunta que deberíamos hacer a alguien que nos dice que ama a los niños. Si ama a los niños, va a aborrecer la pedofilia, ¿verdad? Va a aborrecer a aquellos que maltratan a los niños. Y así con todo lo que amamos. Si amas a tus hijos, vas a aborrecer a aquellos que hacen daño a tus hijos. Si amas a los hermanos, vas a aborrecer a aquellos que hacen daño a los hermanos. Lo que tenemos que meternos en la cabeza es que Dios ama todo lo bueno. Por tanto, Él aborrece todo lo malo. Dios es justo y ama la justicia, pero aborrece la impiedad. Y hacemos bien en que eso se comunique en nosotros. Por eso es que vemos que el salmista y otros hermanos dicen que aborrecen también la maldad. Eso es parecerse más al Señor también. Amar el bien y aborrecer el mal. Y siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos. Pero debemos imitar mejor al Señor y también en esto. Cada vez más lejos de la maldad. Como José cuando huía de la mujer de Potifar, huyendo de todo pecado. Se revela entonces la ira eterna de Dios, de manera constante. Se revela una ira eterna porque decimos una ira que no tiene fin, que es infinita. Aquel que entra al infierno no sale más de allí. Es el principio de un tiempo sin fin. Una ira escatológica que corresponde al último gran día del Señor. Y la Biblia nos muestra esto con diferentes imágenes potentes, cataclismos, diluvios, Sodoma y Gomorra, para mostrarnos realmente lo terrible que es estar bajo la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dicen Hebreos. Y aún nosotros no tememos, o más bien no sabemos comunicar este temor. La ira del abandono también es lo que vemos aquí. No olvidemos que Jesucristo oró diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Abandono divino. Los impíos son los que deben ser abandonados en su pecado, y Cristo fue abandonado en el lugar del pecador. Todo eso es lo que implica. Se revela de manera constante la ira de Dios, se revela en nuestra conciencia, se revela en la naturaleza, se revela puntualmente en la palabra de Dios. La ira de Dios no es un enojo irracional, es algo racional, algo que merece todo ser humano pecador. Entonces, nuestro tema en este versículo es la revelación de la ira de Dios. En contraste, en nuestro versículo anterior, el 17, teníamos la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Aquí se revela la ira de Dios como una respuesta a la injusticia. ¿Cómo están ligados el atributo de justicia con la ira? Porque el hombre es injusto, se enciende la ira de Dios. Ligado a su santidad. Él es limpio de ojos para ver el mal. El segundo punto que podemos ver al reflexionar en nuestro texto es la revelación de la ira desde el cielo. Porque el texto dice: porque la ira de Dios se revela, y dice desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo, lo que indica que es una manifestación divina. No es un invento nuestro, no es un invento de religiones paganas. Si algo tienen las religiones paganas copiando el tema de la ira de Dios en sus falsos dioses, es que lo toman el Dios verdadero, pero no lo comunican como nosotros adecuadamente, ligado a su justicia, ligado a su santidad, ligado a su bondad. La ira de Dios se revela desde el cielo indica entonces que es una manifestación divina y no simplemente una emoción humana. La trascendencia de la ira de Dios. Esto es lo que nos lleva a decir que la ira de Dios es un atributo de Dios. La Escritura nos muestra que Él jura por su ira, así como jura por su amor o jura en su santidad. La ira de Dios. Yo me pregunto si estamos predicando acerca de la ira de Dios. Una cosa que me sorprendía en el pasado es, nadie estaba hablando de esto. Yo llevaba años en el mundo evangélico y nadie hablaba de la ira de Dios. Incluso ya eran mal vistos algunos, incluso malos predicadores que hablaban del infierno. Por lo menos se acercaban al hablar del infierno. Pero puntualmente, cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de aquello que Dios desata en el infierno. Su ira. Su ira que está siendo retenida con paciencia para con toda justicia ser derramada. Para con toda justicia entregar esa copa de ira sobre aquellos que aborrecen a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y muchos se siguen preguntando por qué nosotros hacemos hincapié en esto. ¿Por qué tanta vehemencia en cuanto a esto? Porque aquí está el corazón del Evangelio. Aquí es porque podemos ver el amor de Cristo. Este Cristo que vino desde el cielo, con un mensaje desde el cielo, mostrándonos que hay una ira divina que se revela desde el cielo por nuestra maldad. Y eso es lo que sigue, la impiedad e injusticia de los hombres. Eso es lo que tenemos a continuación en el texto. Desde el cielo se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. Una cosa más que quiero decir al respecto de que se revela desde el cielo es un recordatorio para nosotros para poder responder con fuerza a aquellos que inventan cualquier otro evangelio que no está en las Escrituras. Nosotros debemos predicar el evangelio que está revelado en la palabra, no inventarlo, no ablandarlo, como se leía en la reflexión de la mañana. Había profetas que eran blandos porque no querían hablar justamente del Dios que castiga. ¿De qué se va a arrepentir la gente si no sabe que sus pecados tienen terribles consecuencias? La ira de Dios es la que debe ser revelada en esos corazones para que se arrepientan. El furor de Dios, el terror de Dios debe ser revelado en ellos. Él sea tu temor y tu miedo, dice la Escritura. Continúa diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia de los hombres, un recurso ya que vemos tomado el Antiguo Testamento, el cual es el paralelismo sinónimo en el que tenemos repetición de ideas. Y en el paralelismo sinónimo no estamos hablando de que son palabras exactamente iguales, sino que son palabras que nos están comunicando la misma idea y se complementan y a veces aumentan en su significado. En este caso, en nuestro texto tenemos que dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia de los hombres. Un comentarista dice lo siguiente al respecto, ayudándonos a entender este paralelismo y también cierta diferencia que hay entre estas palabras. Impiedad, esto indica una falta de reverencia, devoción y culto sincero al Dios verdadero. Una relación defectuosa con él. Repito, esto indica una falta de reverencia, devoción y culto sincero a Dios, al Dios verdadero. Una relación defectuosa con él. Injusticia. Esto se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento,
palabra y hecho. Repito, esto se refiere al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. Eso es lo que tenemos del comentarista. Entonces podemos decir en este tercer punto, la impiedad e injusticia de los hombres que vemos en el texto. Definimos la impiedad e injusticia, que es lo que se revela, ¿sí? Definimos la impiedad e injusticia como la falta de reverencia. La falta de reverencia y respeto hacia Dios. Respetamos a Dios. La falta de reverencia y respeto hacia Dios, así como la violación de los principios morales y éticos establecidos por Él, la ley de Dios. Nos rebelamos a la ley de Dios. Eso es lo que implica si tomamos el paralelismo junto. La impiedad e injusticia, repito, como falta de reverencia y respeto hacia Dios, así como la violación de los mandamientos, de los principios morales y éticos establecidos por Él en su palabra. Señalamos que los hombres injustos suprimen injustamente la verdad de Dios, la verdad divina. La retienen, se resisten a ella. Son un obstáculo para la revelación de Dios. Salmo 106, 29 dice lo siguiente: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Tenemos en este salmo que provocaron la ira de Dios con sus obras. Provocaron la ira de Dios con sus obras malas que eran contrarias a los mandamientos de Dios. 10 mandamientos. Tan solo 10. Tenemos nuestras manos como recordatorio de eso. Y aún así no conocemos bien los mandamientos. Es triste que entre nosotros tengamos que hacer esa insistencia de debemos conocer los 10 mandamientos de Dios. Y hay algunos que no recuerdan y hagamos ese repaso. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y parecería muy fácil recordar eso. Parecería que no tenemos simplemente que tener ídolos de madera, de bronce, de plata, de oro, lo que sea. Pero va más allá de eso. Si nosotros dejamos de leer la Biblia, nosotros estamos camino hacia eso, porque nos vamos a alejar del concepto del Dios de las Escrituras, nos vamos a alejar del Dios de la Biblia. La gente que no lee la Biblia se hace un concepto diferente a Dios y se hace un Dios a su imagen. No te harás imagen en el siguiente mandamiento, pero en el primero tenemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se hacen un Dios diferente en su imaginación, adoran a un Dios diferente. Y en el fondo, ellos mismos son Dios para sí mismos. Ellos son la vara. Ellos se idean un Dios a su conveniencia, conforme a lo que a ellos les gusta. Un becerro de oro es una de esas manifestaciones que nos lleva al segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen. Y recordemos un poco el error que cometió Aarón con respecto a ese mandamiento. Él pensó que iba a adorar a Dios con ese becerro. Él dijo: hagamos fiesta a Jehová. Él empezó a mover el motor de su imaginación y dijo: yo puedo adorar a Dios representando la fuerza de Dios con un becerro, con un toro. Pero Dios le dijo: no te hagas imágenes. Y más adelante en el Nuevo Testamento dice: ni de hombres, ni de cuadrúpedos, ni de aves, ni de nada. Tu imaginación no sirve para adorar a Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios conforme a lo que dice la Biblia. Y si no adoramos conforme a lo que dice la Biblia, estamos pecando. Estamos pecando en contra del segundo mandamiento, haciéndonos imagen, imaginándonos cómo es la adoración a Dios. Bueno, ese pecado lo replicó Jeroboam cuando Jeroboam hace también dos becerros. Segundo mandamiento. Y tratemos de pensar si recordamos esto porque y tengamos como eco lo que dice el Salmo, provocaron a ira a Dios con sus obras malas. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no tendrá Dios por inocente al que toma su nombre en vano. Triste es que ya nadie se escandalice por esto. Había visto en una película que un hombre se escandalizaba al ver cómo el nombre de Dios era blasfemado. Hoy eso no ocurre. Vivimos en una sociedad que está cada día más cauterizada en sus conciencias. Y nosotros somos parte, lastimosamente, de esa cauterización. Nosotros tenemos que ir en contra de este corazón malvado que tiene el mundo. Y en realidad sí, escandalizarnos cuando alguien toma en vano el nombre de Dios. Si alguien lo hace así, nosotros tenemos que salir de ese lugar, reprender a esa persona, pero no seguir en eso como si nada haya pasado. Cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo. ¿Y esto es solamente para nosotros? ¿O es para todo el mundo? Es para todo el mundo. Todo el mundo debe adorar a Dios. Y nosotros no debemos avergonzarnos de ello. Nosotros incluso debemos reprender a la gente que no adora a Dios, que se olvida del día del Señor, que se olvida de Jesucristo, porque el domingo es el día del Señor además, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Jesucristo debe ser adorado. Nuestro Dios trino debe ser adorado en su día. Todas las demás actividades, todo nuestro trabajo, todos nuestros entretenimientos deben ser dejados de lado y debemos adorar a Dios. Y también debemos arrepentirnos de esto porque no cumplimos perfectamente este mandamiento. Nosotros podemos darnos cuenta que también se nos aplica este texto, provocamos a Dios. Si no fuera por Jesucristo, tendríamos que estar en la misma masa que todos los impíos, siendo castigados por quebrantar la ley de Dios. Y ahora estamos viendo en estos primeros cuatro mandamientos. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y a toda autoridad puesta por Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Obedece a las autoridades puestas por Dios, siempre que ellas no contradigan a la palabra de Dios. Obedece a las autoridades puestas por Dios. Y en última instancia, obedece a Dios, que es nuestro Rey. En todos estos primeros mandamientos, podemos ver el eco de la oración modelo cuando dice, santificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Puntualmente ese es en el tercero. Exaltado sea tu nombre, esa es la manera correcta para correr de todo tipo de blasfemia, que es el pecado acusado en el tercero. Pero también si honramos a Dios, vamos a seguir en ese espíritu de esa oración modelo y vamos a decir, venga a tu reino y entender que hay un rey que gobierna. Y un rey a quien obedecemos, y como la posición que tenemos muchas veces de oración es de sumisión y decir que estoy bajo el servicio de Dios, así debe ser nuestra manera de vivir, bajo el servicio de Dios siempre. Pasemos al sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice, no matarás. ¿Y qué nos enseñó el Señor Jesús? Que era solamente el acto de ejecutar a alguien por nuestras propias manos. No. El Señor Jesús dice que cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Si la ira se levanta en nosotros, y en este caso no una ira santa como la del Señor, sino una pasión desordenada. Por eso la Escritura nos dice, no, que no nos airemos, sino que demos lugar a la ira de Dios. También nos dice, airaos, pero no pequéis, porque si nos airamos de manera desproporcionada, con un sentimiento incorrecto, lo que vamos a encontrar es que somos homicidas de corazón contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo y en ocasiones contra nuestros prójimos más cercanos, nuestros propios familiares. Qué terrible es tener ese deseo contra nuestros más cercanos. ¿Qué hombres y mujeres más malvados somos al ser esta nuestra situación? Imagínense niños que se dan cuenta que cuando se enojan tienen el mismo potencial de maldad que alguien que quiere matar a sus padres. Esposos, cuando se enojan, que tienen el mismo potencial de maldad que alguien que quiere matar a su esposo o a su esposa. ¿No merece eso la ira de Dios? ¿No es esa una terrible maldad? ¿Cuánto necesitamos un Salvador? El séptimo mandamiento nos dice: no adulterarás, no cometerás adulterio. Honroso sea el matrimonio en todos, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y qué nos dice también el Señor? ¿Eso solamente afecta a los que cometen el acto de adulterio en sí? No. Dios juzga el corazón, Dios ve el corazón. Todos aquellos que albergan en su corazón malos pensamientos, ya adulteraron en su corazón. ¿No podemos vernos también aquí? Octavo mandamiento: no vas a robar, no vas a hurtar, no vas a quitarle a otro lo que le pertenece. Dios defiende la propiedad privada de las personas. Así como debemos respetar lo que es de Dios, debemos respetar lo que es del prójimo. Fíjense todo el daño que ocasiona ir en contra de los mandamientos. Ocasionamos daño a Dios y ocasionamos daño al prójimo. ¿No merece eso la ira de Dios? Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio. Eso también hace daño. Decimos mentiras de otras personas. Decimos mentiras para favorecernos a nosotros. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. La ira de Dios se enciende contra todos los mentirosos también. Los que mienten a sus padres, los que mienten a sus esposos o esposas, los que mienten en sus trabajos. La ira de Dios se enciende contra esos pecados. Y finalmente, los dedos de nuestras manos nos recuerdan los 10 mandamientos, y el último es: no codiciarás. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Absolutamente nada, mostrándonos este mandamiento que la ley es espiritual y juzga el corazón, y que Dios ve tu corazón. Ve cuando no hay contentamiento. Y a Dios no le gustan las personas que no se contentan con lo que Él les ha dado. La medida de lo que Él nos dio debe ser para dar gracias a Dios en todo. Pero nosotros no. Somos inconformistas con lo que Dios nos da. Y deseamos más y más como una sanguijuela. Y Dios, a todos aquellos que codician de tal manera, que desean como una pasión desordenada lo que no es suyo, Dios los va a juzgar. Estos son los 10 mandamientos. Y recordemos que todo es racional también en la Biblia en cuanto a esto. Estamos haciendo daño, por tanto, merece un castigo. Estamos haciendo daño, por tanto, somos objeto de aborrecimiento justo de Dios. Y volvamos en este punto a leer nuestro Salmo. Salmo 106, 29. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Por supuesto, la paga del pecado es la muerte. Y ellos con sus pecados, aquí describiendo en el Salmo 106, provocaron la ira de Dios con sus obras. ¿Hacemos lo mismo nosotros? ¿Vamos a seguir el mismo desenfreno que sigue el mundo? En Efesios nosotros encontramos algo similar. Nosotros no podemos seguir el mismo descarrío del mundo. Estos eran algunos de vosotros, pero ya hemos sido limpiados, lavados por la sangre del Cordero. No podemos seguir el mismo desenfreno. No podemos seguir en lo mismo. El apóstol Pedro también dice lo mismo. Dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Si en verdad hemos sido salvados, nosotros vamos a cambiar. Vamos a vivir diferente. Vamos a vivir buscando obedecer la ley de Dios. Y no estoy hablando aquí de perfeccionismo, sí de una santificación constante, continua, de una obra del Espíritu Santo siendo hecha, de un corazón siendo forjado. Nuestro texto también nos habla sobre la ira de Dios y su manifestación contra la impiedad e injusticia de los hombres que suprimen, que detienen, que retienen con injusticia la verdad. De manera injusta lo hacen. Para entender mejor este versículo, debemos recordar entonces esta impiedad e injusticia mencionadas aquí. Este paralelismo sinónimo que habíamos hablado. Este énfasis, porque los paralelismos sinónimos no deben ser un recurso que vemos simplemente como un recurso literario. No es un recurso de insistencia de Dios. Es un recurso que nos dice dos veces lo mismo. Cuando nosotros insistimos con algo es porque ese algo es importante. Lo mismo cuando el Señor insiste en paralelismos sinónimos. Y aquí tenemos impiedad e injusticia. Falta de respeto a Dios. Falta de conformidad a la ley de Dios. Falta de reverencia a Dios. Se refiere entonces a la falta de reverencia y respeto hacia Dios, así como a la violación de los mandamientos, de los principios morales y éticos establecidos por él. Pablo señala que los hombres detienen con injusticia la verdad, lo que implica que están suprimiendo o rechazando la verdad revelada por Dios, obstruyendo la verdad de Dios. No dejando que esa verdad sea conocida. En contraste con el versículo anterior, que es el versículo 17, teníamos que se hablaba de la justificación por la fe. Lo que implica que los hombres son injustos y necesitan ser justificados por Dios. Son injustos y objetos de la ira de Dios y necesitan ser salvados, necesitan ser justificados. En otras palabras, a la luz de esta mala noticia, que es estar bajo la ira de Dios, necesitan una propiciación. Y pasemos al último punto, al cuarto punto. La consecuencia es la ira de Dios. La consecuencia de todo lo que hablamos, y vuelvo a leer el texto, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Perdón, lo que tenía que leer era el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Reitero, porque la ira de Dios, y creo que va siendo más claro para nosotros a la luz de lo que hemos estudiado, la ira de Dios se revela desde el cielo, se revela constantemente desde el cielo, que es un mensaje divino no creado por ningún ser humano, contra toda impiedad, en oposición a todos los hombres malvados que no tienen reverencia a Dios, que son injustos, que van en contra de los mandamientos de Dios, de los hombres, de los seres humanos que detienen, que retienen, que se oponen con injusticia, no hacen esto con justicia, no hacen esto correctamente, porque a lo que tenemos que oponernos es al pecado, así como lo hizo José, no al bien. Estos hombres se oponían al bien, se oponían a la verdad de Dios, y la verdad de Dios nos referimos siempre a la palabra de Dios. Se oponen a la revelación de Dios, se oponen a la revelación de Dios en su palabra y se oponen a la revelación de Dios en su naturaleza, se oponen a la revelación de Dios en el propio corazón también. La ira de Dios, entonces, es la consecuencia sobre los que no viven de conformidad a la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir conforme a lo que te gusta, a lo que te place? Bueno, estás bajo la ira de Dios. Si quieres vivir realmente bajo la voluntad de Dios, sos de aquellos que escaparon de la ira de Dios y se han refugiado en Jesucristo. Porque solamente aquellos que están en Cristo tienen el poder dado por el Espíritu Santo para ahora sí obedecer a Dios. Y ya no están bajo esta consecuencia de la ira de Dios. Pero aquellos que están bajo la ira de Dios es porque no viven conforme a la voluntad de Dios, porque distorsionan o rechazan la verdad revelada por Dios. La cambian, las falsas religiones la cambian. Eso también retienen con injusticia la verdad. Están los que la rechazan. Esposos que no quieren que sus esposas vayan a la iglesia, o que sus hijos vayan a la iglesia, o que estudien la palabra. Esos son ejemplos de gente que retiene. Yendo a lo que dice este comentarista, tenemos lo siguiente: detienen la verdad. Rememorando parte de lo que hablábamos, porque nos es útil también ahora. Aunque la evidencia proveniente de la conciencia, la creación y la palabra de Dios es irrefutable. Y reitero esto que es importante, porque clasifica bien cómo se resisten a la revelación de Dios y por tanto son culpables. Es razonable. El apóstol Pablo sigue haciendo esto que decíamos al principio, que tomábamos del apóstol Pedro. Da razón de la esperanza que hay en él, de nuestra esperanza. Aunque la evidencia proveniente de la conciencia, el corazón, la creación, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. La conciencia, la creación y la palabra de Dios, la conciencia, la creación y la palabra de Dios es irrefutable. Los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Qué triste es que eso esté ocurriendo. Es la peor forma de teología la de hacer una concepción de Dios o de lo que Él manda de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. En lugar de aferrarnos a la ley de Dios, nos aferramos a nuestras conveniencias. Es terrible. Es terrible. Es ya parte de un abandono del Señor. Dios nos libre de ese tipo de juicio. Y no estoy diciendo que no estamos exentos de pecado o de errores. De hecho, por causa de nuestro pecado es que tenemos errores teológicos. Sin embargo, conscientemente hacer este ejercicio de una teología conveniente, es a eso lo que me refiero con estar abandonado ya a un necio corazón, convirtiéndose uno mismo en Dios en lugar de respetar a Dios y a sus mandamientos y lo que Él quiere. Lo mismo pasa en la iglesia. No somos los pastores los que ponemos las reglas. No debe ser así. El que pone las reglas es Dios y el pastor repite las reglas de Dios en la iglesia. La iglesia no es la iglesia del pastor X o el pastor fulano. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Lastimosamente en muchos lugares sí es así. Se hace lo que dice el pastor. Está amoldada a la voluntad de un pastor o un hombre, un sacerdote o lo que sea. No, es a la voluntad de Dios. Entonces, esta es la consecuencia. La ira de Dios es la consecuencia sobre los que viven de conformidad mejor dicho, los que no viven de conformidad con la voluntad de Dios y que distorsionan, rechazan, obstruyen la verdad revelada de Dios. Vayamos a algunas aplicaciones. La revelación del pasaje, la relevancia del pasaje en la actualidad. Este pasaje sigue siendo relevante hoy en día para todos nosotros y para todo el mundo, ya que nos invita a vivir en justicia y a no retener la verdad de Dios. Es una exhortación para abandonar el pecado, para arrepentirnos de toda maldad. Y por consiguiente, también es un ayo que nos lleva a Cristo. Porque si vemos nuestra maldad y vemos que merecemos que la ira de Dios caiga sobre nosotros, debemos buscar una salida, y esa salida está en las Escrituras, y ese es Cristo, a quien debemos buscar, refugiarnos, abrazarnos, para ser salvos de esta ira venidera. Preguntémonos quiénes retienen la verdad. ¿Quiénes retienen la verdad? En primer lugar, podemos pensar que lo hicieron los romanos. Lo hicieron. ¿Y cuál creen que fue su final? Su flagrante y violenta manifestación contra la verdad de Dios tuvo por resultado la ira de Dios. Aquellos que ejecutaron a hermanos y no se arrepintieron están hoy en el infierno. Aquel hombre, Pilato, que quiso desentenderse del tema y se lavó las manos, él también obstruyó la verdad así. Y si no se ha arrepentido, está también en el infierno. Bajo la ira de Dios, todos aquellos que retienen con injusticia la verdad están bajo la ira de Dios. Como decía antes, lo que lo hacen en las familias, lo que hacen esto en los trabajos, burlándose de aquellos que son cristianos. Retienen con injusticia la verdad. Algunos más claramente, algunos más violentamente, pero lo hacen. Estos son los que retienen la verdad con injusticia. No quieren oír. Esto es flagrante. Se oponen directamente. No quiero saber nada de tu Dios. No quiero saber nada de la Biblia. Dicen algunos. Se oponen a la verdad. No quiero leer la Biblia, dicen algunos. Se oponen a la verdad. Al contrario, nosotros tenemos que querer leer la Biblia. Otro ejemplo de quienes resisten a la verdad, llamativamente, son los profesantes que pecan. Los que dicen que creen en Dios, pero hacen que se hable mal del Dios a quienes ellos mismos profesan. Hacen que se blasfeme. Y hacen que el nombre de Dios quede en desprestigio. Hacen que se blasfeme el nombre de Dios. Al dejar en desprestigio la fe, detienen injustamente la verdad. ¿Cuántos conocemos así? Y lastimosamente con este obstáculo nos encontramos casi todos los días. Si bien no es excusa de los hombres impíos que nos dicen, no, pero los evangélicos luego son así, y hay muchos hipócritas ahí, podemos recordar a aquellos hipócritas la razón de esa excusa, que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado porque no viven conforme a la verdad. Que son hombres impíos, que mejor sería que no dijeran que son cristianos. Pero al decir que son cristianos, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Cómo podemos evitar la ira de Dios y vivir en justicia? Respondamos a esta pregunta. Y esto en un sentido es fácil de responder para nosotros. Hay un solo camino y ese camino es Cristo. Hay un solo lugar al cual dirigirnos. Es al templo de Dios, observando aquel lugar donde el Cordero de Dios es sacrificado. Hay un solo sacrificio allí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si en visión podemos verlo, a Jesucristo caminando rumbo a ese templo para ser sacrificado en nuestro lugar, para que toda la ira de su Padre sea descargada sobre Él. Lo que vemos en aquella cruz cuando Él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O a lo que Él hace memoria cuando dice en Getsemaní, Padre, aparta de mí esta copa, sudando gotas de sangre. La copa de la ira de Dios es lo que bebió el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es lo que nos toca, porque nuestra pregunta es, ¿cómo podemos evitar la ira de Dios y vivir en justicia? Es, lo que nos toca es huir de la impiedad. La prueba de una verdadera filiación con Cristo es que huimos del mal y vamos hacia Él. Huimos de la impiedad. La prueba de una verdadera filiación, que somos la familia de Cristo, es que tenemos fe en Él y arrepentimiento de nuestros pecados. Salimos de aquí y vamos hacia Él. Tenemos fe y obediencia. Obedecemos ya los mandamientos. Rompemos con todas esas obras malas, propiciación y regeneración. Creemos en la obra de Cristo, pero también tenemos la obra del Espíritu Santo como testimonio de que hemos sido unidos a Él. ¡Qué gloriosa es la obra de Dios! ¡Qué grande, qué majestuosa en realidad! Vivir de conformidad con la voluntad de Dios y evitar la ira de Dios. La Biblia nos manda, la palabra de Dios nos manda andar con cuidado todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y eso es temer a Dios. Colosenses 3, 5 al 7 dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Huimos de la ira venidera abrazándonos al Cordero, desechando, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Así huimos adecuadamente. Decir que vamos a vivir aún en nuestros pecados es algo estúpido. No es propio el cristianismo. Decir estoy bajo la gracia, por eso puedo pecar como quiero. Eso no es cristiano. Eso es del diablo. Por último, quiero que reflexionemos en la importancia de compartir la verdad divina con otros y que entendamos que también somos parte de este grupo que retiene con injusticia la verdad si no divulgamos la palabra de Dios. Retener un tesoro dado para compartir es pecado. La Biblia dice que este es nuestro tesoro, la perla del gran precio, el tesoro escondido. ¿Y nosotros no vamos a compartir con otros? ¿Nosotros vamos a dejar que la gente muera de hambre espiritual y vaya al infierno? La Biblia nos dice que la sangre de ellos va a caer sobre nosotros si hacemos tal cosa. Eso está en Ezequiel 18. La sangre de ellos caerá sobre nosotros. Nosotros no podemos ser profetas mudos, atalayas que no cumplen su labor. Nosotros debemos ser aquellos que en verdad obedecen el mandato de Dios. En Ezequiel 33 tenemos la misión, el mandato que tiene la atalaya y también las advertencias. Versículo 6 del capítulo 33 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Cada uno es responsable. Claro, el que va al infierno es responsable por su propio pecado, pero nosotros también somos responsables por no predicar la palabra. Retener este tesoro es pecado. Preciosos son los pies de los que anuncian la paz, no de los que la retienen. ¿Somos acaso profetas mudos? Aquí está el címbalo que retiñe, cumple mejor su función, mejor su papel, si es que nosotros no hablamos. Por lo menos hablan. Cristiano encubierto no existe. No puede ser que seamos cristianos nada más aquí, o en nuestras familias, algunos ni siquiera en sus familias, y nadie sepa que sos cristiano en tu trabajo o en algún otro círculo de amigos. Eso no puede ser. Eso es cobardía. Eso es caer en el mismo pecado en el cual cayó el apóstol Pedro cuando negó al Señor. Y el apóstol Pedro se arrepintió de aquella cobardía y fue un hombre valiente que terminó muriendo por el Señor. Ese mismo corazón está en todo creyente. Y no exageramos cuando decimos esto, porque es verdad, si el Señor coloca esa disposición, también nosotros vamos a estar dispuestos a morir por Él. ¿Somos acaso profetas mudos? Pero que no. Y no podemos minimizar este pecado, esta injusticia es diabólica y además es homicida, como lo es el mismo Satanás. Dios demandará la sangre de quienes retienen con injusticia la verdad y también quienes retienen el Evangelio conociéndolo. Si tenemos el Evangelio es para compartirlo. Y aquí seguramente vendrán una batería de excusas. Una batería de excusas. Pero yo no sé hablar. ¿De verdad? ¿De verdad no sabes hablar? Debería haber este lugar en silencio. Pero no, la gente habla. Nosotros sabemos hablar, sabemos conversar. Hablar del Evangelio es lo mismo. Conversar sobre ese tema. Pero yo no entiendo bien. Eso es aún peor. Porque no es una excusa. Eso en realidad te compromete. Eso no debería hacer que doblegues tus estudios, tus esfuerzos, para poder al fin dar defensa de la razón de nuestro cristianismo. Hay trabajo que hacer. Y a esto diría manos a la obra. No hay tiempo que perder. No permitamos que por esta causa también el nombre de Dios sea blasfemado. El cristianismo es una religión en acción, siempre orando, siempre meditando, siempre cantando y así siempre predicando. Si es este el tema de nuestros pensamientos, algo similar dice el Salmo que les voy a leer ahora, si es así vamos a estar predicando, vamos a estar cantando, vamos a estar orando. Salmo 137, versículos 5 al 6 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare y si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Enaltecemos a Dios, a su palabra, como preferente asunto de nuestra alegría, a su salvación, a la ciudad celestial, como asunto de nuestra alegría. Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si es esta la gran salvación, justificados en su sangre, salvos de la ira, ¿cómo no hablar de esto? ¿Acaso nuestros corazones no han sido conmovidos aún por la palabra de Dios? ¿Acaso nuestras mentes aún no disciernen la gran obra de Dios? Por eso nuestras voluntades, nuestros pies, nuestras manos, nuestras bocas son lentos para hacer la voluntad de Dios. En resumen, lo que hemos visto en este texto, Romanos 1, 18, nos enseña que la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que detienen injustamente la verdad divina y viven en impiedad e injusticia. Es un recordatorio de la importancia de vivir en conformidad con la voluntad de Dios y de no distorsionar o rechazar la verdad revelada por Dios. Y también es un recordatorio de la necesidad de reconocer nuestro pecado y de buscar la salvación a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Aquel bendito Jesús quien bebió hasta los sedimentos la copa de la ira que justamente debíamos beber, colocando en nuestras manos una copa de bendición, como la vemos en la cena del Señor. Ya no una copa de ira, sino una copa de bendición. Ha sustituido las copas, bebió Él la copa de ira y nos da Él su copa de bendición. La copa rebosante que merece Él por su obediencia perfecta, por sus méritos es que podemos ir al cielo. Huye, hermano querido, huye, hermana querida, huye diligente de la ira venidera, refugiándote en los brazos del Salvador. A muchos Dios le preguntará, ¿quién nos enseñó a huir? Porque huyen mal, ni la más grande montaña los podrá ocultar de la potente ira del Cordero. Nosotros sí, gracias a Dios, sabemos cómo huir y sabemos que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso, antes de orar, voy a este texto que también nos instruye de cómo debemos huir. Hebreos 13, 12 al 15. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra bendita. Te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas que tenemos perdón de pecados, porque nos recuerdas que tenemos justificación, que tenemos propiciación, que tenemos santificación, que tenemos salvación. Gracias, Señor, por tu gran obra en nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a vivir lejos del pecado, a huir adecuadamente y a buscar a Cristo, a refugiarnos en Cristo, a confirmar cada día que estamos abrazados a Él. Esto te pedimos, Señor, te rogamos. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.